Continuamos en Mesa Blue. Tal vez había una pregunta de un oyente que me pareció interesante, Carolina, que fue la de nadando en coca. Esa declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cómo la recibió?
Pues ya lo vieron ustedes en el comunicado que emitió el gobierno. A ver qué es lo que pasa en esta particular coyuntura del país. El presidente Duque recibió una herencia maldita. Esa herencia maldita se refleja en 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el número más alto en esa materia que se haya vivido en la historia colombiana. Y eso se presentó por las circunstancias que se presentaron durante el proceso de negociación de los acuerdos con las FARC. Eso está perfectamente identificado por los organismos técnicos especializados en la materia. De manera que uno de los grandes desafíos que empezó a enfrentar el presidente Duque cuando se posesionó es bajar el número de hectáreas de cultivos ilícitos, aumentar las incautaciones, aumentar la lucha contra el desvío de precursores químicos, aumentar la lucha contra el lavado de activos, aumentar la lucha contra todos los elementos de la cadena criminal. Por supuesto que eso no se logra tampoco de la noche a la mañana, y se ha tenido un avance sustancial en esa materia. Por esa razón, lo que se hizo a raíz de la mención del presidente Trump fue mostrar las cifras, cómo se ha ido avanzando en reeducación, en erradicación positivamente, cómo se ha avanzado en incautaciones, cómo van las extradiciones, cómo va la lucha contra el lavado de activos, y la verdad es que todos son elementos positivos. Lo que estamos señalando frente a esa declaración, y se lo estamos diciendo al mundo entero, es que hay que revitalizar, óiganme bien, revitalizar el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga. Tuvimos un asunto de política interna que resultó equivocado, nos llevó a 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y hay una gran debilidad internacional con respecto a lo que es la responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. ¿Qué queremos como gobierno? Esas son las instrucciones del presidente Duque. Revitalizar el concepto de responsabilidad compartida y también el enfoque integral y equilibrado.
Y alguien de la administración Duque le ha dicho a la administración Trump, no sé si usted o a través del embajador o de alguien, que hay un asunto de responsabilidad compartida, digamos, claro. Para los oyentes les explico rápidamente la frase, les recuerdo la frase de Donald Trump: hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo que antes de que Iván Duque fuera presidente. Esto pues en un contexto diciendo que Duque era muy buena persona, etcétera, pero esa fue la gran frase que generó tanta incomodidad aquí. Y lo de la responsabilidad compartida, porque Colombia sí es el principal productor de cocaína en el mundo, pero ¿cocaína para que consuma quién?
No, pero claro, que la responsabilidad compartida es que este es un problema mundial. Y el enfoque integral y equilibrado lo que quiere decir es que para avanzar con éxito en esta lucha, se necesita que cada país haga bien la tarea donde le corresponde. Donde hay gran consumo, ataque el consumo a través de las medidas apropiadas.
¿Estados Unidos está atacando el consumo?
Donde hay producción, ataque la producción. Donde hay tránsito, combate el tránsito. Donde hay desvío de precursores químicos, combate el desvío de precursores químicos. Donde hay lavado de activos, combate el lavado de activos. Donde hay contrabando de armas, combate el contrabando de armas. Por eso se llama problema mundial de la droga, que entre otras cosas se llama así, porque lo propuso Colombia de esa manera en las deliberaciones que tuvieron lugar en el año 1998, perdóneme la mención personal, pero eso me correspondió a mí.
En el gobierno de Andrés Pastrana.
En mi condición de presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe en aquellas deliberaciones.
En el gobierno Pastrana.
Así es.
No me ha contestado la pregunta.
¿Cuál?
La administración Trump.
Me ha contestado
Trump
un mundo.
Bueno, pero sí, es verdad. Y gracias por la paciencia. Qué pregunta. Yo quisiera saber si el gobierno de Donald Trump en algún momento ha manifestado su interés o su compromiso por frenar el consumo de cocaína en Estados Unidos. Es que Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, pero ¿quién es el principal consumidor?
Mire, déjeme hacerle una visión integral sobre esta materia. Yo he venido, por razones profesionales, haciéndole seguimiento a estos temas de marcos legales en la lucha contra las drogas desde la primera acción hemisférica, el plan de acción hemisférico contra las drogas, luego en la generación de los documentos que condujeron al plan mundial de lucha contra las drogas en el 98, le he venido haciendo seguimiento a los balances que se hacen cada 10 años y me correspondió ser copresidente del Mecanismo de Cooperación América Latina Caribe Unión Europea en la lucha también contra el problema mundial de la droga. ¿Usted notó el énfasis que le hice a la responsabilidad compartida y el enfoque integral claro. y equilibrado? ¿Por qué ese énfasis? Porque es evidente que los resultados globales lo que demuestran es que se debilitó ese principio, que no se han cumplido adecuadamente los planes de acción adoptados por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas en forma adecuada y que no hemos logrado llegar al punto de la expresión concreta y simultánea de la visión integral y equilibrada en la lucha contra el problema mundial de la droga. Por eso es que le señalo que lo que Colombia va a hacer en el escenario multilateral es volver a insistir en esos principios. Solamente en la medida en que todos los países del mundo hagan bien hecha su tarea en el eslabón específico de la cadena que le corresponde, se podrá tener éxito en una lucha que nos compromete a todos. Esa es la razón de ser del planteamiento.
Ese planteamiento de la responsabilidad compartida, ¿qué le pide al gobierno estadounidense?
Que trabaje en lo que le corresponde, como le corresponde a alemanes en lo que les toca, y a los japoneses en lo que les toca, y a los italianos en lo que les toca.
¿Y qué es lo que le toca a los estadounidenses?
Combatir el consumo, como a nosotros nos toca combatir la producción y nos toca combatir el tránsito, como a otros países les corresponde combatir el lavado de activos. Aquí, es que aquí cada quien tiene una responsabilidad. Y solamente si todos los países del mundo cumplen adecuadamente con su responsabilidad, podrá ser posible dar los pasos adecuados que además está esperando la humanidad entera.
Canciller, ¿ya hay una nueva fecha para la visita del presidente Donald Trump a Colombia?
No hay previsto nada todavía.
¿Este año puede ser?
No hemos hablado de eso, no hay una fecha prevista.
Canciller, ¿el glifosato vuelve? ¿Usted cuál es su posición sobre el glifosato?
Yo creo que sí debe volver la aspersión aérea, esa es mi posición. Naturalmente hay unas decisiones de la Corte Constitucional, hay unos protocolos, eso tenemos que respetarlo, pero mire lo que está pasando, es que ahí están los hechos, ahí están las realidades, ahí están las evidencias.
Pero usted me dice, me habla por responsabilidad, ¿cierto? Sí. Y el glifosato, por ejemplo, en Estados Unidos, usted sabe que un jardinero de apellido Johnson tuvo Monsanto, que es el principal productor de glifosato en el mundo, le tuvo que pagar de Rundown, le tuvo que pagar 289 millones de dólares.
Mire, ese es un debate.
Por consecuencia, hay 2.800 demandas
pero,
en Estados Unidos
por
el uso.
¿En qué otros cultivos se utiliza esa misma
producto? No, pues en cultivos de en jardinería.
¿Y por qué?
En la casa.
¿Por qué en unos casos no hace daño y en otros
porque
sí?
En uno es muy distinto que a usted le rieguen así con un chorro de agua a que le tiren un helicóptero, un avión lleno de glifosato
encima. ¿Y
cuántos
cultivos industriales se utilizan? Mire, esto es un problema de evidencias científicas. Esto no es un problema de gustos personales. Esto no es un problema de ideas sueltas ni de ideas epidérmicas. Esto es un asunto de evidencia científica para efecto de determinar exactamente en qué punto estamos. Pero desde el punto de vista de la aspersión aérea con la sustancia adecuada, es absolutamente fundamental. ¿O es que nos vamos a seguir inundando en eso? Por Dios, tenemos 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, una monstruosidad. ¿Eso qué representa en inseguridad en el país? ¿Eso qué representa en incremento del crimen? ¿Eso qué representa en materia de pérdida de credibilidad en las instituciones? Es que eso es lo fundamental. El debate aquí no es sobre el glifosato. El debate es sobre el daño que a la sociedad le hacen las drogas ilícitas y sobre la urgencia de combatirlas de una manera eficaz.
Canciller, usted hablaba ahorita de esa frase de herencia maldita. ¿Por qué ver con el espejo retrovisor lo que está pasando en materia de cultivo?
¿El espejo retrovisor? ¿Hay 200.000 hectáreas o no las hay?
Sí las hay.
Por eso, entonces no es ningún espejo retrovisor, es la realidad, son los hechos.
Bueno, espejo retrovisor.
Son los hechos.
Sí, no, la verdad hay 200.000 hectáreas de coca en Colombia. Yo sí le confieso que me atormenta un montón y dice uno, bueno, ¿cómo
tremendo,
hacemos? Pero lo de glifosato, la Organización Mundial de la Salud dice que
evidencia científica, eso es, ese es el fondo del tema. Y le repito, el debate aquí de fondo para la sociedad colombiana no es el glifosato. El debate de fondo para la sociedad colombiana es cómo avanzamos de manera eficaz en la lucha contra un problema que tanto daño le hace a la sociedad colombiana.
Canciller, ¿qué tan presente está el ELN en Venezuela?
Siguen en Venezuela, esas son todas las informaciones que tenemos, hacen daño desde Venezuela y es una de las razones por las cuales nosotros actuamos frente a Venezuela como lo hacemos. Es que aquí estamos actuando en defensa del interés nacional. Un régimen que le abrió la puerta al terrorismo colombiano para que desde allá actuaran contra Colombia. Un régimen que acabó con un comercio bilateral provechoso para los dos países. Un régimen que se robó inversiones legítimas de empresarios colombianos como si nada sucediera.
¿El atentado de la Escuela General Santander se hizo desde Venezuela? ¿Se planeó en Venezuela?
Yo no sé si se planeó o no en Venezuela. El hecho concreto es que la autoría de ese resultado fue reconocida colectivamente por el ELN, de manera que en materia de responsabilidad, duda, no hay ninguna duda.
¿Y qué va a pasar, Carolina? Acabamos de entrevistar hace 15 días a Pablo Beltrán en Cuba y nos decía, aquí sentado esperando a ver si va a arrancar otra vez una mesa de diálogo, digamos, si Cuba,
fácil,
el gobierno,
¿no?
cubano ahí en la mitad.
Pero
como
tan
de,
fácil, ¿no? ¿Qué va,
¿cuál es?
¿A qué? ¿Qué es lo que están esperando? Y es que no tienen claro las condiciones que puso el presidente Duque para poder pensar en eso desde un principio. Es que no tienen claro que las condiciones desde un principio era liberar a todos los secuestrados. ¿Cómo así que pensando en qué?
Pero
es que no tienen claro.
¿Con el ELN está rota la posibilidad de volverse a sentar?
En las condiciones actuales, pero por supuesto. En las condiciones de hoy, por supuesto. Es que mire, esto de las condiciones que ha puesto el presidente Duque no son un juego. Eso de plantear como condición para pensar en poner en marcha eventualmente un proceso de negociación en la liberación de los secuestrados y en la cesación de la violencia de manera unilateral y verificable, eso no es un juego y tiene que ver con la historia colombiana. ¿Qué es lo que busca eso? Lo que busca eso es la posibilidad de poner en marcha unas conversaciones sin que ellas se vean permanentemente afectadas por la violencia que dieron al traste tantos empeños en búsqueda de la paz en el pasado. Esa es la razón de ser de esa condición específica.
Pero entonces, ¿qué va a pasar, canciller? 3 meses y ellos siguen en Cuba, los tiene el gobierno
cubano. No, pues están como de vacaciones.
Sí, ¿qué va a pasar?
Porque ni sentados en una mesa ni con un proyecto
pues
de nada.
Me parece muy bien que ustedes hagan la pregunta con cierta urgencia y con cierto afán. Díganle lo mismo, por favor, al embajador de Cuba, a quien le repetimos permanentemente, de la manera más respetuosa, que pongan esos criminales confesos en manos de las autoridades colombianas.
Si al gobierno colombiano no le gustaba los protocolos o los compromisos o lo que fuera que recibieron durante luego de que terminó el gobierno anterior con el ELN, ¿por qué no los cambiaron?
No, es que la visión no es esa, Vanessa. Aquí lo que sucede es que el presidente Duque recibió unas conversaciones adelantadas por el gobierno anterior, no por el gobierno Duque, en determinadas circunstancias. Y le anunció al país cuando se posesionó que iba a hacer un análisis de lo que estaba recibiendo. Después de hecho el estudio de lo que estaba recibiendo, le dijo al país y a la comunidad internacional, he encontrado que durante las conversaciones sostenidas por el gobierno anterior con el ELN, se produjeron 400 atentados terroristas y mataron más de 100 colombianos. En esas condiciones, solo pensaría en poner en marcha un proceso si y solo si liberan los secuestrados y cesan la violencia de manera unilateral y verificable. Esas fueron las condiciones. Nunca se iniciaron las conversaciones. Nunca hubo mesa. Nunca hubo ningún acuerdo.
Por eso,
acuerdo.
Porque no la levantaron antes.
¿Pero cuál mesa? ¿Qué mesa iba a levantar el gobierno si es que el gobierno no montó ninguna mesa?
Pero había unos negociadores legitimados por el Estado colombiano.
¿Qué hizo el presidente Duque? Plantear unas condiciones que de cumplirse harían posible el adelantamiento de esas conversaciones. Eso fue lo que hizo.
Bueno, canciller, se nos está acabando el tiempo. No puedo reiterarle.
Lástima
con lo felices que estamos. ¿Hay todavía sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar en Venezuela?
Nosotros descartamos eso. Nuestra posición lo he repetido mil veces.
Gracias.
En todos los escenarios. La acción colombiana es una acción política y diplomática. Y mire qué eficaz ha sido. Mire cómo hemos avanzado. Para crear condiciones que le permitan a los venezolanos volver a vivir en democracia y libertad, esa es la posición colombiana.
Bueno, usted ya fue alcalde, usted ya fue constituyente, usted ya
no
fue...
No me vaya a meter en problemas.
Y es de las preguntas que
no
más...
No me vaya a meter ahora
No, pero es que todo el mundo le está preguntando. Yo no,
no me vaya a meter ahora en problemas que
yo
me tengo que quedarme callado.
Yo cumplo con preguntar lo que le están preguntando mis oyentes.
¿Ya se imagina la pregunta?
¿Sí o no?
Pero me la imaginé.
¿Cuál es la pregunta, canciller?
Ni la repito.
pero sí, ¿no? ¿O qué?
No, cuidado, cuidado, que ya no puedo. No, yo me comprometí con el presidente Duque a acompañarlo todo este tiempo y naturalmente eso me obliga a no tocar esos temas.
¿Qué más quisiera hacer en la vida?
Uy, una cantidad de cosas, una cantidad de cosas me gustaría.
Además, que... joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
No, pues no me pregunte por la... Ah, pero sí, gracias a Dios. Gracias a Dios tengo juventud, tengo salud, tengo ganas, tengo ilusiones. Sobre todo muchas ilusiones relacionadas con el futuro del país.
¿Cómo hace uno para moverse entre unos gobiernos tan disímiles? Usted trabajó con Pastrana, trabajó con Samper. Bueno, fue el hombre de la paz de Samper, ¿no?
Los principios, Vanessa. Es que yo soy institucionalista.
Duque, Santos.
Yo soy institucionalista.
Uribe.
Yo soy institucionalista y en mi condición de colombiano institucionalista, lo que he hecho toda la vida es defender la institucionalidad. Lo mejor para una sociedad, desde el punto de vista de su estabilidad, es la defensa de las instituciones. Eso es lo que yo he querido hacer toda mi vida en distintas condiciones. He sido muy fuerte en el debate de las ideas, muy respetuoso en el tratamiento con las personas. Creo en la posibilidad de hacer las cosas, estoy seguro de que sí se puede, estoy seguro de que en este país se puede crecer a tasas altas de manera sostenible, estoy seguro de que se pueden generar espacios de opinión que nos unan, estoy seguro de que ahora de que el presidente Duque plantea a raíz de las objeciones un gran consenso institucional, eso es posible. Así lo planteamos incluso, usted lo recuerda, Vanessa, después de que ganamos el no en el plebiscito, de manera que la esperanza, la ilusión, el amor a este país y la certeza del vigor institucional como fuente de estabilidad me han llevado a servirle a Colombia como lo he servido.
Uy, ya tiene eslogan y todo.
Oh, caramba, cuidado, no me metan en líos.
¿Terminamos, Caro?
Un abrazo grandote, no se imagina cómo me alegra verlas.
Señor Canciller, le agradezco mucho esta conversación con Mesa Blue, pero sobre todo se lo
cuando
agradece
tenga más
oyentes.
Preguntitas me avisa.
Y eso que nos quedaron unas. ¿Podemos hacer una más?
No, nos quedaron la gente.
No, pero Vanessa bueno, sabe que yo estoy siempre a la orden.
Pero volvemos. Gracias, canciller.
A ustedes un abrazo. Muchas gracias.
A ustedes que tengan una muy feliz